En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos, todos bien hallados a este nuevo programa de La Traviata, La Traviata 117, que no son pocos. Ahí vamos, pasito a pasito, cada semana. Y hoy le toca el turno a una ópera de Piotr Ilich Tchaikovsky, una ópera romántica donde las haya. Una ópera que además va del juego, va de la avaricia, y se titula La Dama de Picas. La Dama de Picas es una ópera en tres actos, con libreto de Modesto Tchaikovsky en ruso. Les recuerdo que Modesto Tchaikovsky era el hermano del compositor, de Piotr Ilich. Y está basado en un cuento homónimo, como no, como casi siempre en las óperas rusas, de Alejandro Pushkin. Fue estrenada un 19 de diciembre en 1890 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, en Rusia. La gerencia del Teatro Imperial ofreció un encargo a Tchaikovsky para escribir una ópera. Eso fue dos años antes, en 1887. Después de rechazar la propuesta al principio, finalmente se lo pensó mejor y Tchaikovsky aceptó componer esta ópera en 1889. Y hacia finales de ese mismo año se reunió con los directores del teatro para discutir el guión, la estructura de las escenas y los elementos de la producción. Fíjense, Tchaikovsky esbozó la ópera entre enero y marzo en Florencia, en tan solo 44 días, según dicen las malas lenguas. Entre julio y diciembre de 1890 del mismo año, Tchaikovsky completó unos cambios al texto, añadió recitativos y algunas partes vocales, y trabajó junto a Figner, el tenor que dio vida al papel principal, vayan haciéndose con el nombre, el papel de Hermann, y creó dos versiones para una de las arias en la última escena, usando dos tonalidades diferentes, en función de cómo se encontrara la voz del tenor el día de la representación. Bueno, todos estos cambios se encuentran en las partituras y anexos de la primera y la segunda ediciones impresas de la partitura. Mientras componía la música, Tchaikovsky editó frecuentemente el libreto, cambiando parte del texto y a veces añadiendo sus propias letras, sustituyendo a las de su hermano en dos de las arias. El compositor participó en la preparación del estreno en San Petersburgo. El personaje principal, Hermann, canta en las 7 escenas y 3 actos. Esto requiere gran habilidad y resistencia en este papel de tenor. Y se escribió pensando, por supuesto, en el destacado tenor ruso que hemos comentado, Nikolai Figner. Curiosamente, su esposa, la esposa de Nikolai Figner, Medea May Figner, creó por primera vez el papel de Lisa. Lo cantó en el estreno. Los críticos escribieron comentarios muy favorables, sobre todo para el tenor. Tchaikovsky escribió también: Figner y la orquesta de San Petersburgo han hecho un verdadero milagro. La Dama de Picas, como Tchaikovsky esperaba, fue un tremendo éxito. Tuvo el mismo éxito 12 días después, cuando se estrenó en Kiev. Y el 4 de noviembre del siguiente año se presentaba en el Teatro Bolshoi de Moscú. Tchaikovsky, la verdad es que estaba tremendamente satisfecho de su obra. La ópera se solía representar anteriormente en francés, pero recientemente se ha adoptado la costumbre de utilizar la versión original en ruso. La Dama de Picas, sepan que se encuentra entre las óperas más populares. En las estadísticas de ópera base aparece como la ópera número 48 de las 100 más representadas, siendo la segunda en Rusia, con otra ópera de Tchaikovsky titulada Eugenio Onegin, que no quiere decir buen provecho, es que se titulaba así. Es el apellido de Eugenio Onegin. Bueno, de Eugenio Onegin hablaremos otro día, porque es una ópera maravillosa. Bueno, ¿cuál es el significado o el trasfondo de La Dama de Picas? Bueno, pues Alexander Pushkin escribió el relato en 1833, así como 60 años antes de que la musicara Tchaikovsky. La historia va de codicia humana, de lo sobrenatural, y se hizo inmensamente popular entre los lectores de Rusia y Europa. En La Dama de Picas, Pushkin cuenta una historia sobre vicios humanos, como la avaricia, la indiferencia y la hipocresía, así como el deseo de enriquecerse sin mucho esfuerzo, lo cual actualmente no parece un vicio ni un problema, sino más bien una virtud, ¿verdad? El aparentemente autodisciplinado personaje principal, Germán, cae víctima de los vicios que acechan su corazón. Tentado por la perspectiva de enriquecerse, Germán rompe el corazón de una joven a la que ama, pero no siente ningún remordimiento. Provoca la muerte de una vieja condesa, pero tampoco siente remordimientos. Finalmente, se ve privado de todo a causa de su egoísmo y esa codicia. Sorprendentemente, la inspiración de la historia surgió de personajes de la vida real. Una noble rusa llamada Natalia Golichina y su nieto, que según una leyenda, acudió a su abuela en busca de ayuda tras perder una considerable cantidad de dinero jugando a las cartas. La leyenda cuenta que la anciana noble reveló a su nieto el secreto de las tres cartas ganadores que le enseñó el conde Saint Germain, y de este modo salvó a su nieto de esa pérdida de dinero porque su hijo empezó a ganar jugando a las cartas. Bueno, en la ópera el final no es tan feliz, pero no adelantemos acontecimientos. Vamos a hablar de los personajes y sus tesituras. En La Dama de Picas, el personaje principal es Germán, un militar obsesionado por el juego. Es tenor. Lisa es una dama noble, amante de Germán, es soprano. Tomsky es un amigo de Germán, es barítono. La condesa es una aristócrata, es tía de Lisa y es contralto. Eletsky es un aristócrata y es el prometido de Lisa, también barítono. Y luego hay varios personajes más, como siempre, coros y personajes y personajillos menores. La acción se desarrolla en San Petersburgo a finales del siglo XVIII. Sitúense. Pues comenzamos con el acto primero de la ópera La Dama de Picas de Piotr Ilich Tchaikovsky. El acto primero tiene dos escenas. Vamos con la primera. La trama gira en torno a Germán, un oficial del ejército. Durante el reinado de Catalina la Grande, los niños están jugando en el parque de verano de San Petersburgo y están jugando a soldados. Entran dos oficiales, el primero quejándose sobre su mala suerte en el juego. Afirman además, van comentando entre ellos, que otro oficial, Germán, parece obsesionado también con el juego, pero no apuesta nunca, siendo muy frugal y metódico. Germán aparece con Tomsky, quien afirma que su amigo difícilmente se parece al que solía ser, que a Germán hay algo que le preocupa. Y este lo admite que está enamorado de una chica, pero esta chica está por encima de él a nivel social e incluso desconoce su nombre. Escuchamos al tenor Vladimir Atlantov en el papel de Herman cantando su primer aria, esta aria donde admite que está enamorado de una chica. Hay un momento en el que el príncipe Yeletsky, un oficial también, entra en el parque. Uno de los soldados le felicita por su reciente compromiso. Yeletsky declara su felicidad, mientras que Herman, a un lado, lo maldice con envidia. Yeletsky señala a su prometida Lisa, quien acaba de aparecer con su abuela, la vieja condesa, conocida una vez como la Venus de Moscú. Mirando a Herman con estremecedora intensidad, las dos mujeres se dan cuenta de que han visto a este hombre antes, a Herman. Y a su vez Herman se da cuenta de que Lisa es su amada desconocida. Cuando Yeletsky y las mujeres se van, Herman se pierde en sus pensamientos al tiempo que otros oficiales hablan de la condesa. A la condesa también se le conoce, no solo como la Venus de Moscú por su hermosura cuando era joven, sino también se la conoce como la Dama de Picas. ¿Por qué? Porque ella tuvo mucho éxito en el juego en su juventud, intercambiando favores amorosos para obtener la fórmula que le daba la victoria siempre en los juegos de cartas del Conde Saint-Germain en París. Tomsky dice que solo dos hombres, el marido de la condesa y después un joven amante que tuvo, conocieron alguna vez su secreto, porque ella ha sido advertida ya por una aparición de que se cuidara del tercer pretendiente que intentara sonsacarle la fórmula mágica para ganar a las cartas. Escuchamos a Tomsky, barítono, en este caso interpretado por Sergei Leiferkus, contando toda esta historia de la condesa.
Как Краткой гостей полный зал, красавица молча сидела одна, влюбленно над ухом ее прошептал слова слаще звуков Моцарта. Графиня, графиня, ценой одного рандеву, хотите, пожалуй, я вам назову. Три карты. Графиня вспылила, как смеете вы, но граф был не трус. Когда через день красавица снова явилась, увы, без гроша в кармане, о, жить-да-да-дэнь, она уже знала три карты. Их смело поставив одну за другой, вернула свое. О, карты! Прослушу те карты, она назвала, другой раз их юный красавец узнал, но в эту же ночь лишь осталась одна, и призрак явился, и грустно сказал: получишь смертельную карты. Третью, кто пылко страстно любя, придет, чтобы силою снуть от тебя три карты. Три карты.
Preciosa voz de barítono, la de este hombre, Sergei Leiferkus, como casi todas las voces graves rusas, que son espectaculares. Bueno, pues meditando sobre las tres cartas mágicas que parece que tienen el secreto para ganar siempre a las cartas, los otros soldaditos que estaban en el parque con Tomsky sugieren con ligereza que semejante combinación, si la tuviera Germán, resolvería todos sus problemas. Amenazados por una tormenta que se aproxima, se marchan todos del parque, salvo Germán, quien jura que descubrirá el secreto de la condesa. Y ahí concluye la primera escena. En la segunda escena, en el escenario vemos la casa de Lisa. Ahí Lisa toca la espineta mientras ella y su amiga Pauline cantan un dúo sobre la tarde en el campo. Sus amigas les piden que canten más, de manera que Paulina empieza a cantar una balada triste, después una canción para bailar. Total, que mientras se incrementa el entretenimiento, Lisa permanece un poco aparte, pensativa. Una ama de llaves riña a las muchachas por entretenerse con danzas folclóricas y pide a las visitantes que se vayan. Paulina es la última en irse y le pide a Lisa que se anime. Lisa responde que después de una tormenta siempre hay una noche bella y pide a la doncella que no cierre las ventanas francesas que dan al balcón. A solas, Lisa expresa su infelicidad con su compromiso, con el compromiso que la va a unir con Jeletsky. Se ha conmovido por el aspecto romántico de ese joven en el parque, Germán. Le oímos cantar a Lisa su primera aria. Ella es Galina Vinskaya. Cada vez me lo pongo más difícil con los nombres en ruso, ¿eh? Y la acompaña la orquesta del Teatro del Bolshoi.
Я тоскою и страхом все полно.
Pues mientras está cantando esto, sucede que, chas, ¿quién aparece en el balcón? Pues Germán. Él simula que se va a pegar un tiro, ya que ella se ha comprometido con otro. Germán le ruega que se apiade de él. Y de pronto, mientras le está diciendo todo esto a Lisa por el balcón, se oye a la condesa llamar a la habitación. Lisa esconde a Germán y le abre la puerta a la anciana, quien le dice que cierre las ventanas y se vaya a la cama. Se retira la condesa y Lisa le pide a Germán que se vaya. Pero hay un momento en el que se siente traicionada por sus sentimientos y se abrazan. No puedo leer más porque aquí acaba el segundo acto con este precioso tema de Germán. Pero no sabemos hasta dónde han intimado la pareja, porque la ópera no se ve, tampoco se dice en el libreto. Cada uno que imagine lo que le parezca bien.
Что я нарушил твой покой, прости нас, страстного, не отвергай признания, не отвергай.
Ha concluido el acto primero y comienza el segundo. Este segundo acto tiene dos escenas. Vamos allá con la primera. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues no mucho después. Estamos en un baile de máscaras. Los camaradas de Germán comentan su obsesión. esa obsesión nueva que tiene con el secreto, con conocer el secreto de esas cartas victoriosas. Entra en el baile Yeletsky con Lisa, notando su tristeza, y le asegura que la ama. Oímos el aria de Yeletsky a cargo de, lo diré, Dmitri Vorostovsky, barítono, como Yeletsky, con la orquesta de San Petersburgo.
Страждувам я все.
Pues resulta que Hermann, durante este baile de máscaras, recibe una nota de Lisa a escondidas, pidiéndole que se encuentre con ella más tarde. Los amigos de Hermann murmuran detrás de él: a ver si este Hermann va a ser el tercer pretendiente que descubrirá el secreto de la condesa. Lisa, cuando se encuentra con él, le entrega a Hermann la llave de la habitación de su abuela, diciéndole que la anciana no va a estar allí el día siguiente y que se pueden encontrar. Pero Hermann insiste en ir esa misma noche. Hermann en realidad está pensando que el destino le está entregando el secreto de la condesa y se marcha. En la escena segunda, Hermann entra en la habitación de la condesa y mira fascinado el retrato de esta cuando era joven. Sus destinos, así lo siente él, están unidos. Uno de ellos morirá por culpa del otro. Se esconde cuando se acerca la anciana. La condesa lamenta los modales de hoy en día y recuerda su juventud. Y mientras se retira para acostarse, va cantando la siguiente canción. Escuchamos como condesa la mecha soprano Catherine Szczesinski.
Thank you.
Mientras la vieja condesa dormita, Germán se levanta, se pone delante de ella y la condesa se despierta horrorizada. Él le ruega que le revele su secreto de las cartas, esas que ganan siempre. Cuando ella queda sin habla, él se desespera y la amenaza con una pistola. Y de aquí, desde el susto, la condesa muere. Muere aterrorizada. En ese momento entra Lisa apresuradamente en la habitación de la condesa, solo para descubrir que su amante, ese Germán al que ella entregó su corazón, estaba más interesado en el secreto de la condesa que en ella. Lisa le ordena que salga y cae llorando. Cae el telón también. Y así concluye el segundo acto. El acto tercero tiene tres escenas. La primera refleja una habitación en los barracones de los soldados. En esa habitación, Germán lee una carta de Lisa, quien quiere encontrarse con él a medianoche a la orilla del río. Imagina que oye el coro cantando en el funeral de la vieja condesa. Y luego se sobresalta porque escucha una llamada en su ventana. ¿Y quién creen que aparece en la ventana? Pues el fantasma de la condesa, anunciando que, contra su deseo, ella le va a decir el secreto de las cartas, de manera que él pueda casarse con Lisa y salvar a esta. Aturdido, Germán repite la combinación de las cartas que le da la condesa y que son, apunten, el 3, el 7 y el as de picas. Así concluye la primera escena. En la segunda escena está Lisa esperando a Germán junto al canal de invierno, junto al riachuelo. Es cerca de medianoche y aunque ella se aferra a la vana esperanza de que él aún la ame, ella está viendo cómo su juventud y su felicidad se pierden en la oscuridad y canta esta preciosa aria. Soprano Sondra Radvanovsky con la Orquesta de la Ópera de Chicago.
Thank you.
Al final, él aparece Germán, pero después de murmurar unas palabras tranquilizadoras a Lisa, de pronto empieza a parlotear un poco salvajemente sobre la condesa y el secreto de las cartas. La verdad es que ha perdido un poco el juicio este hombre y ya ni reconoce a Lisa. Se marcha y la deja sola, dándose cuenta de que todo está perdido. Ella se suicida. Aquí concluye la escena segunda y comienza la tercera y última de esta ópera. Estamos ahora en un tugurio. Los oficiales compañeros de Hermann están terminando de cenar y preparándose a jugar al juego de cartas llamado Faraón. Jeletsky, quien no ha jugado antes, se une al grupo debido a que su compromiso pues se ha roto. Ya dice él, desafortunado en el amor, ¿será que soy afortunado en el juego? Tomsky entretiene a todos con una canción. La escuchamos a cargo del barítono Sergei Leifercus.
Садились на сучка. Я желал бы быть сучочком, чтоб тысячам девочкам на моих сидеть ветках. Но моих сидеть
están sentados, dispuestos ya a jugar, quedan sorprendidos porque llega Hermann, como enloquecido y al mismo tiempo ausente. Jeletsky intuye una confrontación y le pide a Tomsky que sea su padrino si al final acaba produciéndose un duelo entre ambos. Hermann no quiere ningún duelo, solo quiere apostar y empieza con 40.000 rublos. No sé cuánto sería eso en el siglo XVIII al cambio de hoy, pero mucho dinero. Apuesta al 3 y gana, disgustando a los otros, no porque haya ganado, sino por esa expresión maníaca que tiene en la cara. Luego apuesta al 7 y gana de nuevo. En este momento toma una copa de vino y declara que la vida es solo un juego. Atención, que aún no ha salido el as, ¿eh? Escuchamos a Peter Gugalov con la Orquesta Nacional de Francia, dirigida por Rostropovich, cantando este último aria de Germán. El juego continúa. Zelensky acepta el desafío de apostar en la siguiente ronda y va a la tercera. Y Germán, ya saben todos ustedes a qué carta apuesta, al as. Pero Zelensky le enseña la carta ganadora que le había tocado, que es la dama de picas. Viendo el fantasma de la condesa riéndose ante su venganza, Germán se suicida y antes de morir pide el perdón de Zelensky y de Lisa, aunque Lisa ya no le puede escuchar. Todos rezan por el alma atormentada de Germán. Y hasta aquí llega una ópera en la que mueren tres. Muere la condesa, muere la joven Lisa y muere el protagonista, en el que el juego me recuerda bastante al argumento de La Fanciulla del West de Puccini, en la que también hay una partida de cartas. Lo que pasa es que en esa ópera se trata de póker. Y siempre acaban mal estas partidas de cartas, al menos en la ópera. Bueno, pues es eso, que es una ópera totalmente romántica, con muertos, con amores, con celos, casi un duelo, desde luego fantasmas, en fin, todos los ingredientes de la buena ópera romántica. Pues hasta aquí hemos llegado con la ópera de Tchaikovsky de hoy. Espero que hayan disfrutado de la música maravillosa siempre de este compositor ruso. Nos vemos, nos oímos, nos sentimos juntos la próxima semana. ¡Agur!